La siguiente charla bíblica que vais a escuchar es la que hemos tenido en nuestro grupo de Telegram el día 11 de febrero del año 2016.
Gracias y paz para todos los hermanos. Habla Víctor de Colombia. Hermano Tito, pues los requisitos para que un apóstol fuera un apóstol de Cristo, pues un apóstol enviado por el Señor, uno, primer requisito, debía haberlo visto cara a cara, debía haberlo visto frente a frente al Señor Jesucristo resucitado. Y el segundo requisito, las señales de prodigios y milagros que podía hacer dicho apóstol, ¿verdad? Esa es una de las características principales de cada apóstol. Paso palabra.
Gracias, paz a todos los hermanos. Víctor de Colombia.
Hermanos, yo quería añadir algo más. No sé si esto también sea un requisito, pues, aparte de ser testigos oculares de Cristo, y de demostrar por medio de señales y milagros que eran apóstoles de Cristo, pues considerar también como un requisito primordial haber sido escogido personalmente por el Señor Jesucristo, haber sido escogidos por Él, como por ejemplo leemos en el libro de los Hechos, en el capítulo número 1, en el versículo número 2, dice lo siguiente: Hechos capítulo 1, versículo 2, dice: hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. En el mismo capítulo 1, en el versículo 25, el versículo 24 dice: este es cuando estaban eligiendo al que iba a reemplazar a Judas, dice en el versículo 24, y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. Pues yo añadiría, aparte de esos dos prerequisitos de haberlo visto ocularmente, ser testigo ocular y señales y prodigios, que también eran escogidos por el mismo Señor Jesucristo. Paso palabra.
Los 12 cimientos de la muralla de la Nueva Jerusalén, mencionada en el libro de Apocalipsis, tienen los nombres de los 12 apóstoles, sencillamente porque fueron unos apóstoles seleccionados por Jesús, que fueron los que vivieron en los primeros años junto con el Maestro.
Así es, hermano Alexander. Vamos a orar por el hermano Tito. Y voy a traer a colación una pregunta que hizo el hermano Tito delante, que ¿por qué el muro de la ciudad tiene 12 cimientos? Bueno, voy a leer el capítulo 21:12, dice: tenía un muro grande y alto con 12 puertas, y en las puertas 12 ángeles, y nombres inscritos que son los de las 12 tribus de los hijos de Israel. Es lo que yo contesté en el otro grupo del Alexander Evangelista. En el versículo 3 dice: al oriente 3 puertas, al norte 3 puertas, al sur 3 puertas, al occidente 3 puertas. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos, y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Esos 12 apóstoles, como bien dijo el hermano Tito en el audio donde escuché en el grupo del hermano Alexander Evangelista, si no me equivoco, dice que esos representan a los 12 apóstoles que estuvieron con Jesús en la cena. Por lo tanto, está incluyendo a Judas el Iscariote. Y me gustaría que el hermano rectificara ese error que está diciendo, porque los 12 apóstoles no incluye a Judas el Iscariote. El hecho de que haya cenado con esos 12, y uno de ellos fue el que entregó a Jesús, eso no quiere decir que el muro de la ciudad represente a esos 12, sino solamente a los 12 que Jesús escogió, es decir, con Matías y no Judas el Iscariote. Paso palabra, soy Pablo Gómez de Chile.
Y antes que se me olvide, es de notar también que hubo un apóstol que que fue muy poco mencionado, pero que tiene los requisitos, llena los requisitos de apóstol, que fue el primer mártir llamado Esteban. Y por esa razón fue que Esteban, cuando estaba muriendo, vio a Jesús. Por esa razón es que Jesús se le aparece en ese momento para que a Esteban también cumpliera el requisito que se necesita para ser apóstol de Jesucristo. Paso palabra. Yo creo que el apóstol Pablo, cuando dijo que él como perito arquitecto ponía el fundamento, creo que se estaba refiriendo a Cristo, porque el fundamento de la iglesia es nuestro Señor Jesucristo, y los apóstoles vienen siendo las columnas del edificio que es la iglesia. Paso palabra. Algo que se nota también de un verdadero apóstol es que cumple lo que promete. Como dice el Nuevo Testamento, que nuestro sí sea sí y nuestro no sea no. Es decir, que un verdadero apóstol de Jesucristo cumple lo que promete. Pero un falso apóstol no cumple lo que promete, como prometer 200,000 euros y al final no pagarlo. Eso no lo hace un verdadero apóstol de Jesucristo. Yo tengo una pregunta de un pasaje que no veo todavía, hasta ahora no lo veo muy claro, y es concerniente a la identidad de los edificadores. Sabe que hay un pasaje del Nuevo Testamento que actualmente no recuerdo cuál es la cita, pero dice que la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la piedra del ángulo. Entonces, me suena un poco confuso la identidad de esos que desecharon la piedra, porque yo digo, ven acá, pero si desecharon la piedra, ¿cómo es posible entonces que fueran los que edificaban? Porque yo entiendo que los que edifican el edificio que es la iglesia somos nosotros los cristianos. Entonces, estoy un poco confuso con respecto a la identidad de esos edificadores mencionados en ese pasaje. A ver si me puede ayudar, por favor. Paso palabra.
Hermano Tito, lo que pasa es que estoy acá en La Pega y tengo un compañero que es evangélico. Estábamos hablando del tema de la gran tribulación y de la venida de Cristo. Entonces yo le dije que aportara acá. Entonces él va a dar una aportación.
Bueno, lo que yo puedo entender, varón, que el pueblo de cristianos no pasará la gran tribulación, porque el rapto de la iglesia va a ser antes que venga la gran tribulación, será el rapto de la iglesia, y lo que queda de la gran tribulación es para aquellos que conocieron a Cristo y no lo conocieron, y ahí lo van a conocer recién. Esa es la puerta que yo puedo hacer hasta este momento.
¿Pero tenía el pasaje bíblico?
No lo tenía.
es el único detalle que no tiene el pasaje.
Hermanos de esta preciosa sala, de este grupo bíblico, hermano Tito, conforme a tu pregunta, bueno, tengo una inquietud, espero que me saquen de esta situación. Bueno, sabemos claramente que solamente 12 eran y son los que figurarán como cimientos, ¿no? Esto lo dice la escritura, y quién pudiera cambiarlo, ¿no? En lo más mínimo. Pero otra de las cosas que me inquieta, hermano, es que el apóstol Pablo, por ejemplo, siendo un verdadero apóstol, y quien, como dice la misma escritura, trabajó más que ni cualquier otro, sin embargo, creo que no figura dentro de los cimientos de la Nueva Jerusalén, porque no creo que se puede ser cimiento y al mismo tiempo perito arquitecto. No sé si en ese punto yo estoy, enfocándome mal, pero creo que sería por ahí. A no ser que ya lo trataron, porque no he podido checar todos los audios, vengo manejando. Paso palabra. Muy bien, hermano Tito. Sí, gracias por aclarar eso respecto a lo que es el perito arquitecto, ¿verdad? Bueno, entender entonces ahora, bueno, ahora me queda claro, ahora me queda mucho más claro, ¿no? De que es así, que el hecho de ser el perito arquitecto no necesariamente tenía que ser fundamento allá en en los 12 fundamentos, sino que lo que él hace es, como decirlo así, supervisar realmente como perito arquitecto, supervisar realmente que las cosas se hicieran como el Señor le había mandado, ¿no? Parece que es así como lo voy captando. Otra cosa, respecto a los edificadores, hermano, mucha gente a hoy todavía se encuentra por ahí, gente que se dicen ser profetas, pero que hablan a futuro, que hablan supuestamente cosas a futuro, ¿no? De lo cual muchos todavía están confundidos, cuando realmente el ser profeta en este tiempo, pues es en el espíritu, simplemente es proferir palabra, hablar palabra, para que la iglesia sea edificada, sea consolada, hablar la palabra de Dios, siempre en el espíritu, buscando pues que la iglesia sea consolada, sea edificada y demás. Parece que por ahí es donde va el asunto, ¿no? Porque muchos están confundidos en ese aspecto de profetas en este tiempo. Paso palabra. Venga, venga, Ronald, para eso es el canal acá. Venga, hermano, con tu participación, con tu aportación, ahora que puedes, ¿no? Cambio. Bueno, hermano, yo como vivo acá en Estados Unidos, primeramente, yo creo que aquí, como país, ¿no? Como tomando el país, porque hermano, aquí es un hervidero de este tipo de gente. Y luego, pues, para ser más generalizado, pues sí, todo lo que es el pentecostalismo, que bueno, que se ha regado por toda Latinoamérica y por muchísimas partes del mundo, hermano. El pentecostalismo, creo que sería por ahí el asunto, pero quiero que sepas que aquí, hermano, a la vuelta de la esquina te encuentras cuanto profeta es posible, ¿eh? Aquí te profetizan que mañana no vas a trabajar, porque va a llover, como mañana va a llover, pues mucha gente no va a trabajar, y dice, pues mañana no trabajarás, pero pasado mañana sí, no hace falta más de que mirar el weather, el channel del tiempo, el tiempo aquí, ¿no? El clima. Simplemente con eso no necesitas ni siquiera de que te profeticen nada esta bola de charlatanes, ¿no? Otro punto, bueno, Mario, por acá en California, hermano, disculpe. Saludar primeramente por ahí al hermano Javier y a todos los hermanos. Hermano Javier de por allá de República Dominicana. Gracias, paz, hermano. Saludos. Y otra cosa, hermano Tito, también decir lo que recién te acabas de mencionar, que es bien importante y que muchos tropiezan ahí, hermano, por eso que muchas veces no entienden realmente la escritura en algunos pasajes respecto al Espíritu Santo y el Espíritu vivificante. Un ejemplo clarísimo tenemos, por ejemplo, allá en Apocalipsis, donde el Señor dice, el que tenga oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Pero muchos piensan que ahí dice lo que el Espíritu Santo dice a las iglesias. Entonces, como no notan realmente esa diferencia, pues le dan un significado diferente a las cosas, ¿no? Respecto a lo que es el Espíritu Santo y el Espíritu vivificante, conforme a 1 Corintios 15, 45, por ahí que mencionabas, creo que es, hermano, sí. Paso palabra.
Buenas tardes, soy William Castillo de Colombia. Gracias y paz a todos los hermanos en la sala bíblica de Telegram. Un gusto volver a esta santa sala para poder participar en esta sala bíblica y dar mis diversos aportes. Con respecto a las preguntas que ha planteado el hermano Tito, bajo la luz de las Sagradas Escrituras, la primera pregunta que planteaba, ¿cuáles son las señales para ser un verdadero apóstol? Bueno, son dos características, mejor dicho. La primera, haber visto a Cristo resucitado. Y la segunda son las señales de apóstol, que consiste en hacer señales, prodigios y milagros. Y la segunda pregunta, acerca de la muralla celestial, ¿cuáles eran los 12 cimientos en los que se va a fundamentar dicha muralla celestial? Esos 12 cimientos son los 12 apóstoles de Cristo. Esas son mis respuestas. Paso palabra.
Buenas tardes, soy William nuevamente de Colombia. Hermano Tito, con respecto a la pregunta que has planteado, si hay verdaderos apóstoles hoy en día, la respuesta es un no rotundo. ¿Por qué? Porque ninguno que se autodenomine apóstol jamás ha visto a Cristo resucitado, ni tampoco tiene las señales y prodigios o milagros. Por lo tanto, todos aquellos que se autodenominan apóstol son obreros, son falsos apóstoles, son obreros fraudulentos que se autodenominan así con el fin de robarle el dinero a aquellas personas ignorantes de las Sagradas Escrituras. Pasa palabra.
Soy William nuevamente de Colombia. Pues hermano, yo primeramente para comprobar si lo que dice este sujeto es cierto, yo le pongo a hacer que cumpla el otro requisito, que consiste en hacer milagros, señales o prodigios. Si no los hace, queda como un vil mentiroso, farsante, falso apóstol de Cristo, y por ende queda como apóstol de Satanás, como primera medida, por decirlo así.
Hermano Tito, una pregunta: ¿qué quiere decir la expresión bíblica en la que el Espíritu habla con gemidos indecibles? Paso palabra.
Hola hermano, le repito la pregunta: ¿qué quiere decir la expresión donde dice que el Espíritu hablaba con gemidos indecibles?
Buenas tardes, soy William nuevamente de Colombia. Respondiendo a la pregunta planteada por el hermano Tito acerca del don de profecía, el don de profecía es el que aún sigue existiendo en la iglesia de Cristo. Es el don más importante. ¿Por qué razón? Porque ¿a qué se refiere dicho don de profecía? ¿Se refiere a anticipar o a adivinar el futuro? No, de ninguna manera. Dicho don de profecía consiste en exhortar a todos los cristianos y demás creyentes en perseverar en la sana doctrina, en predicar la sana doctrina en la iglesia de Cristo, para así exhortar, consolar a aquellos cristianos que estén pasando también por tribulación. Ese es el don de profecía que aún sigue existiendo en la actualidad en la iglesia de Cristo. Por lo tanto, los demás dones espirituales ya cesaron en la misma época de los apóstoles. El don de profecía es el más importante y aún sigue existiendo. Paso palabra.
Buenas noches a todos los integrantes de la sala. Le habla Javier de República Dominicana. Fíjese hermano, yo quiero disculparme con cada uno de ustedes porque la charla del día 6, que ya la he bajado en mi celular, la tengo completa. Se trata de lo que es el tema de lo que es la congregación, donde se empieza. Y luego se sigue hablando de lo que es el Lucifer. Fíjense, yo anoche, parece que por intuición yo no había escuchado la charla del día 6. Y no me había conectado, no había asistido a la congregación. Pero hice la pregunta de que si el congregarse, si un cristiano puede congregarse o no se puede congregar, o si es necesario, que recuerdo que el hermano Alexander de Canadá, estuvimos intercambiando palabras en cuanto al tema, después por escrito. Y es que yo no había escuchado la charla del día 6 y parece que por intuición me salió hacer esa pregunta. Entonces, luego que la escuché hoy, pues me di cuenta así que ya ese tema se había debatido. Y es que yo no sabía nada. Entonces, si anoche, quizás no era necesario lo que yo a lo mejor que estuviera preguntando o que sea el tema que yo expuse en cuanto a la pregunta. Es que no sabía nada, hermano, no había escuchado nada, no había editado nada, conseguido la charla todavía. Así que pido disculpas, si intervine con una cosa que ya se había debatido. Y bueno, en el día de hoy he estado un poco ocupado, ahora fue que terminé de la faena. Y era lo que quería aportar. Paso palabra. Sí, buenas noches, una vez más, Javier de República Dominicana. Mira, yo siempre he dicho, el trinitarismo es una cosa tan del diablo, que eso es lo que lleva a la gente pensar que el Espíritu Santo es el que intercede por nosotros. ¿Por qué? Porque simplemente el Espíritu Santo es una persona, igual que el Dios Padre, igual que el Dios Hijo. Entonces, obligatoriamente, al tener esa malvada creencia, es que van a decir, van a expresar que sí, que claro, que es verdad, que el Espíritu Santo intercede por nosotros, porque si no es una persona, ¿de qué forma puede interceder por nosotros? Entonces, por eso es el trinitarismo, eso es como una cárcel, donde todo aquello que creen en eso, óyeme, cada cabeza de esa que hay, tanto el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ya en la forma de cómo ellos creen en eso, son tres paredes en una, vamos a decir, que lo tienen a ellos presos, creyendo ciertas cosas. Entonces, ¿qué sucede? Mientras eso no se saque, mientras ese cáncer no se erradique de la iglesia, el trinitarismo, claro que todos los cristianos evangélicos, pentecostaloides específicamente hablando, eso es lo que van a pensar, eso es lo que van a creer. Bueno, el Espíritu Santo intercede por nosotros porque, claro, es una persona igual que el Padre e igual que el Hijo. Entonces, eso es lo que sucede, amado hermano. Paso palabra.
Sí, buena tarde a todos, amados hermanos. Gracias y paz a cada uno de ustedes. Soy Javier de la República Dominicana. Fíjese, he estado escuchando algunos audios. Ahora fue que pude entrar a la sala y he escuchado algunos audios que han estado comentando en cuanto a lo que es el apostolado. Precisamente como dice nuestro hermano Tito y algunos de los hermanos, uno de los requisitos más fuertes que hay, casi principal, es haber visto al Cristo resucitado. Y de hecho, aquí voy a citar un pasaje bíblico que se encuentra en Primera de Timoteo, capítulo 6, verso 13, en adelante, donde el apóstol Pablo le hace una encomendación a Timoteo y dice lo siguiente: te mando delante de Dios, que da vida a todas las cosas, y de Jesucristo, que dio testimonio de la buena profesión delante de Poncio Pilato, que guarde el mandamiento sin mácula, ni reprensión, hasta la aparición de nuestro Señor Jesucristo, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores, el único que tiene inmortalidad y habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, oye hermano, ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. Entonces hay un asunto ahí ahora que yo digo. Esa persona, esos apóstoles nombrados, modernos, como lo que es Cash Luna, Guillermo Maldonado, Aquiles Azar, y un sinnúmero de apóstoles que hay por ahí, Nahum Rosario, un sinnúmero de gente. Yo creo como que eso es una cosa tan garrafal y tan errónea, porque la Escritura dice claro ahí que ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. El apóstol Pablo se supone que él no estaba mencionando a los de su época que lo habían visto, simplemente a que después de él, como él dice, por último se me apareció a mí, por último, no dice yo fui uno de que a lo mejor tal cosa, no, él dice por último se me apareció a mí como un abortivo. Entonces, ¿cómo es posible que si el apóstol Pablo le manda esa carta a Timoteo, se supone que ya el apóstol Pablo tenía tiempo ejerciendo su ministerio, y le dice a Timoteo que ninguno de los hombres ha visto ni lo puede ver? Entonces, no tienen ese requisito. Cualquiera que se llame apóstol para esa época no puede tener ese requisito. Entonces, es un falso apóstol o un obrero fraudulento, un apóstol de Satanás. Javier de República Dominicana, paso palabra. Nuevamente Javier de aquí de República Dominicana. Fíjese hermano, el cristiano bíblico tiene una diferencia muy grande en cuanto a lo que es creencia, en cuanto a lo que es doctrina, enseñanza y hasta en la forma de específicamente muchas veces hablar, ciertas cosas que la gente vive, o sea, repitiendo sin tan siquiera saber lo que le están enseñando, sin tan siquiera investigar ni nada. Entonces, hay muchas formas de cómo se blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Usted sabe por qué? Porque si usted se pone a pensar, yo no sé qué va a ocurrir con eso, yo no sé, no voy a opinar nada en cuanto a eso. Pero si usted es inteligente, usted debe de saber a qué yo me voy a referir. Usted sabe las veces Porque blasfemar contra el Espíritu Santo no es específicamente acreditarle al diablo las cosas que le corresponden a Dios. En toda esa doctrina falsa que a diario están enseñando, cual sea de la que ellos enseñan, mire, hay muchas cosas de esas las cuales yo he estado meditando y pensando y analizando, que a diario que se blasfema contra el Espíritu Santo, directa e indirectamente. Entonces yo me hago una pregunta, ¿qué va a pasar con esa gente en el día del juicio? Con toda esa gente que por ignorancia, no vamos a decir por inocencia, porque una cosa es inocencia y la otra cosa es ignorancia. Oiga bien, la ignorancia es cuando a usted se le dice la cosa, y a usted se le dice la verdad, como muchos están por aquí en el grupo, y ellos persisten, ellos insisten en seguir a donde ellos están. O sea, ya escucharon lo que se les dijo. Entonces, ¿qué sucede? En el día del juicio, el maestro con eso mismo es que lo va a confrontar. Mira, tú estabas en una sala en tal tiempo y esto y lo otro, y a ti se te dijo la verdad y se te enseñó lo que era, como era. De hecho, yo permití a través de mi Santo Espíritu que tú entraras a esa sala para que tú aprendieras. Endureciste el corazón, no te dio la gana de aprender nada, simplemente lo que estaba era discutiendo e ignorando la verdad. Me parece escuchar ciertas cosas en aquel día como algo semejante a eso, no sé por qué lo digo, pero como que me parece escuchar ciertas cosas. Paso palabra.
Sí, buenas noches, hermano Alexander. Gracias y paz a ti, amado hermano. Sí, estamos por aquí. Sabe que he estado un poquito medio ocupado, no he podido casi congregarme. Pero en fin, aunque sea de momento, tú sabes, mucho trabajo, muchas cosas. Sabes que la vida diaria, cotidiana, muchas veces no es fácil. Yo he tenido muy pocos tiempos en estos días y no he podido reintegrarme a la sala, a la congregación. Pero oye, hermano, mira, de verdad que sí, para mí ha sido lo más grande. Mira, oye, en lo que se llama para mí ser cristiano, lo más importante, oye, lo más importante de mi vida en cuanto a lo que es espiritualidad y todo lo que tú quieras que se trate del Señor Jesucristo, para mí esto es lo mejor que hay por aquí. Porque es que, como dije ahorita, por aquí se enseña la palabra. Si alguien no quiere escuchar o no quiere aprender o medalaganariamente lo que hace es refutar, contrario a lo que realmente se le está enseñando por la Biblia, pues simplemente son cosas de ellos. O sea, nosotros con regar la palabra, con regar la semilla, ya el Espíritu Santo hará su trabajo. Es decir que eso es así, amado hermano, pues paso palabra, que ahora voy a hacer otra cosa y ya nos mantenemos en contacto.
Buenas tardes, soy Ronald, de aquí de Colombia. La inquietud que tengo es porque muchos de estas personas que manifiestan hablar en lenguas se apoyan no solamente en el capítulo 13 de Primera de Corintios, sino también en el capítulo 14, donde se afirma que el que habla en lengua habla a Dios, y dicen que precisamente son lenguas angelicales porque el oyente no la entiende. Y que por eso es que Pablo dice que deben hablar cuando estén en la iglesia o en este tipo de reuniones, palabras que puedan entender. Entonces ellos dicen que precisamente estas lenguas no las puede entender el ser humano, sino que una comunicación directa y ante Dios. Bueno, mis hermanos, habla Ronald otra vez. Ahí mismo en el capítulo 8 de Romanos, el verso 11 creo, dice que viene hablando del Espíritu que levantó de los muertos a Jesús. Entonces, ¿cómo entender de que es realmente Jesús el que intercede por nosotros y no el Espíritu del Padre que, en el contexto, al parecer, habla es de él?
Muy buenas noches a cada uno de los hermanos. Gracias y paz. Son por aquí en República Dominicana. Soy Javier quien le habla. Las 7 de la noche y 41 minutos. Ya a partir de ahora me retiro. Dejando una frase que es típica del cristiano bíblico, y es la siguiente. Yo, como cristiano bíblico específicamente, siempre he dicho esto. La misma capacidad de leer o enseñar cosas que cualquier falso maestro tenga, porque Dios le da capacidad a todo el mundo. Lo que pasa es que algunos la utilizan de la forma incorrecta y otros la utilizan de la forma correcta. Pero
Todo el mundo tiene capacidad, hermano, tanto para una cosa como para la otra. El asunto es usted disponerse a hacer las cosas. Ahora, antes de decir la frase, le voy a decir algo. Cuando una gente se propone en su razonamiento decir, yo creo lo que a mí me enseñaron y a mí de ahí no me saca nadie, mi hermano, porque eso es lo que dice mi Biblia. Además, ningún pastor que venga a enseñarme tal cosa, ni fulano de tal, ni Tito Martín, ni fulano. Lo primero que te voy a decir es que ninguno son Jesucristo. Así que la Biblia me dice todo lo que yo tengo que hacer y punto. Entonces, esa palabra sí es una palabra arrogante, una palabra que tiene mucho ego. Y una cosa, que una gente decide él mismo encerrarse en la cárcel, ponerse candado y botar la llave. Como dijo ahorita, todos aquellos pentecostaloides que se han integrado a la sala y se le ha enseñado, porque por aquí se enseña todos los días, de que ellos digan que no, que eso no es así, que quién dijo eso, que mira, que te voy a reputar con tal cosa. Eso es el problema de ellos. ¿Y sabe por qué? Porque como le dije ahorita, hay personas que endurecen el corazón voluntariamente. Y lo que ellos dicen, eso es, y lo que ellos creen, de ahí no lo saca nada. Entonces, fíjese, lo que le voy a decir ahorita, una de las características de un cristiano bíblico es escudriñar las escrituras. Oiga, es que yo no puedo creer lo que me diga usted ni lo que me diga nadie sin que yo lo investigue. ¿Usted sabe por qué? Porque el mismo apóstol Pablo lo dijo, que con palabras de lisonja, esos falsos maestros, esos falsos profetas, esos falsos apóstoles, engañan a los que están oyendo, a los oidores, a los que no escudriñan. Entonces usted puede ser el hombre más bueno del mundo, como dicen, y el hombre mejor vestido y mucha humildad, y ay, manito, sí, yo te amo y tal cosa. Y mira, esto tú lo tienes que hacer así, porque esto es así, porque tú sabes, maestro, que tenemos que cumplir, que y esto y lo otro. Espérese, déjeme decir una cosa. Pedro dice que hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Y una característica de un verdadero cristiano, de un cristiano bíblico, como lo dije ahorita, es escudriñar lo que se le diga, no aceptarlo, sino meditarlo, investigarlo, buscar todas las citas bíblicas que hablan acerca del tema y contextualizar, llevar cada texto en su contexto. Y después de ahí entonces, aceptar lo que le están diciendo o rechazarlo. Pero no creerlo así de una vez, así de ¡pam! Porque me lo dijeron, eso es. No, no, no. Absolutamente no. Si los oyentes pentecostaloides hicieran eso así como yo le estoy diciendo por aquí, que era lo que hacían los discípulos de Pablo, dice que Pablo lo que le enseñaba, dice que ellos escudriñaban cada día las escrituras a ver si lo que Pablo le estaba diciendo era así. Y ahora yo me pregunto, ¿se puede comparar un patrocillo de eso del CIA, de esos pentecostaloides de esta época con el apóstol Pablo, hermano? Esa es una tremenda pregunta. Y acuérdese, el apóstol Pablo fue un hombre que el Padre se engrandeció tanto en él, el Señor Jesucristo, que el apóstol Pablo se atrevió a decir con su propia boca, oiga, sean imitadores de mí como yo de Cristo. ¿Y cómo usted me va a decir a mí que un patrocillo del CIA de esta época, ahora para estos tiempos, me puede decir a mí en mi cara que lo imite a él, cuando ellos lo que menos quieren es sujetarse a la palabra? Y la iglesia, con lo que ellos le sacan el dinero a los descerebrados allá, es, le buscan el pasaje, dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vosotros como aquellos quienes tienen que dar cuenta. Ajá. Y no hay pastores de eso, no les dije yo las otras noches por aquí que hay pastores de eso que ni siquiera van a la iglesia, que van una vez o dos por mes y cobran un sueldazo de 47 mil pesos y 85 mil pesos. Entonces, ¿cómo usted cree que a un cristiano bíblico, con su propia característica de lo que es cristiano bíblico, un engendro del diablo, así como ese señor, puede venir a pastorearlo? Oiga, de verdad que mire, yo no entiendo eso. Es más, mire, no me da la gana de quererlo entender. Nunca lo voy a entender. De verdad que no. Paso palabra, hermano.
Entiendo, Tito. Lo que pasa es que ese pasaje, el capítulo 8 hasta el versículo 27, él lo observaba como con un mismo sentido ilativo. Y de igual manera el mismo Espíritu nos ayuda, como dice, de igual manera. Pienso que tenía una conexión con los textos anteriores. Entonces, yo observo que al parecer haces una división entre el versículo, ahí donde manifiesta que el Espíritu intercede para hacer referencia a Jesús, y los demás textos, como si ahí partieras en dos todo ese capítulo. Entonces, me queda la duda.
Muy buenas tardes, hermanos y hermanas del grupo Telegram. Les habla su hermano Alexander Rossi. Muchas gracias, Tito, por la respuesta. He escuchado el último audio donde desenmascaras a ese falso apóstol. Creo que su nombre es Miguel. Genial. Te felicito, hermano Tito. Prácticamente lo desfiguraste a ese tipo. No lo dejaste ninguna sola donde te agarrara. Prácticamente le tapaste la boca a ese impostor que se hace llamar apóstol de Jesucristo. Yo quisiera pertenecer al grupo este también, si es que se puede, para participar y dar unos cuantos aportes a lo que yo he aprendido. Y bueno, yo no sé cómo podría hacer eso. Yo creo que hay que darle mi número, creo que al hermano Alexander, mi tocayo. Y por otro lado, le doy la bienvenida al hermano Ronald. Bienvenido al grupo Telegram. Que la gracia y paz sea con cada uno de ustedes, hermanos y hermanas. Muy buenas tardes.
Así es, hermano Pablo. Yo creo es mi opinión, de que cuando nuestro Señor Jesucristo nombró a Judas como uno de sus apóstoles, ya Jesucristo sabía bien que el Judas este lo iba a traicionar. Ya Jesús ya sabía ya. Entonces no podemos, creo yo, ¿no? Decir que Judas pertenece o está dentro de los 12 apóstoles. En realidad sería Matías.
Soy abogada de Galicia, España. Bueno, esos todos apóstoles actuales son farsantes. Son apóstoles enviados, pero enviados de Satanás. Dice, esto armoniza totalmente y cumple perfectamente la profecía esta de 2 Corintios 11, capítulo 11, versos 13 al 14. Dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza de ángel de luz. Dice un texto que dice Efesios, capítulo
1. Muy buenas tardes, hermano. Ya aquí en Montreal, Canadá, son las 6:30. Les habla su hermano Alexander Rossi. Y quisiera aportar un poco de lo que, después de haber escuchado la refutación que el hermano Tito le hizo a este embustero, a este patán, a este mentiroso, falso apóstol, que se dice se llamar el apóstol Miguel. De esa manera opera esos tipos de gente. Vienen con el pretexto de que tienen doctorado, que saben hablar hebreo, saben hablar el griego, que tienen una especialidad, un doctorado en tal materia, que saben bastante de historia, que saben la cultura, han estudiado bastante de la cultura judía, para poder engañar a las masas. Y a la gente ignorante, que no, lamentablemente hay mucha gente ignorante que no le gusta agarrar la Biblia. Pareciera que cuando va a agarrar la Biblia, le va a dar como especie de alergia. No, hay algunos que tienen hasta miedo cuando van a leer el Apocalipsis, yo lo he escuchado. Y a ese tipo de gente, estos embusteros, estos ladrones, vividores a costa de la palabra de Dios, Ya el hermano Tito, cuando este embustero le dijo que si el apóstol Bernabé, era realmente un apóstol, ya Tito le respondió en Hechos capítulo 15, si más no recuerdo, ahí dice bien claro que Pablo y Bernabé hacían grandes prodigios. Una de las señales para ser apóstol. Pero no, ahora viene este tipo a querer engañar, pero a nosotros no nos va a engañar. Nosotros leemos la palabra de Dios. Allá la gente ignorante que se deja embaucar, que se deja pues robar, pues. Hay gente que hasta le gusta que le roben. Y amén, todavía te dicen. Bueno, paso palabra, hermanos.
Dice Efesios capítulo 2, verso 20, dice: edificaos sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Por lo tanto, dice que el fundamento, como el fundamento del edificio, porque dice el 21, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser un templo santo en el Señor. Por tanto, el fundamento ya fue puesto hace 2000 años. Por tanto, no puede haber apóstoles hoy en día de verdad. Yo pienso que es Jesucristo también el fundamento. Lo digo en función de lo que aparece ahí en 1 Corintios 3:11, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Si hago de a propósito, bueno, que no es el tema a tratar, pero simplemente decirlo de paso, ese texto de Corintios, de donde dice que no puede haber otro fundamento que le está puesto, que es Jesucristo, también sirve para pulverizar la mentira del papado, porque ellos dicen que la piedra angular, la roca sobre la cual se fundamenta la iglesia, es el apóstol Pedro, y ese texto que está ahí en Corintios 3:11 lo pulveriza por completo también. Sí, soy abogada. Te agradezco el matizcito, porque si pensaba, yo lo identificaba con la misma cosa. Sí, abogada, es una cosa que me gustaría, Tito, que pudieras hacer un análisis para que pueda entender bien ese texto de 1 Corintios 13:8, de la cesación de todas esas cosas, para que pueda tener así eso claro, todo el tema ese claro, porque da la impresión así a priori cuando uno lo lee, que parece que está indicando que cesaría todo eso, tanto en don de lenguas como los otros. Paso palabra. Yo creo que hoy en día, lo que es hoy en día, yo creo que es en las ramas del pentecostalismo, de este pentecostalismo, me da la impresión. Bueno, y luego también están las profecías vomitivas de los videntes, de los medium y de toda esa chusma que también es satanismo puro. Sí, abuela, sí, gracias, hermano Tito, porque ahora lo entiendo mucho mejor. Efectivamente, claro, no tiene sentido decir que después del Nuevo Testamento ya iba a dejar de haber conocimiento, etcétera, ¿no? Porque hay gente que entiende el tema este de que la profecía cesaría como profecía, como un oráculo sobrenatural, pero el término en el sentido profecía se pueden aplicar a más cosas que eso. ¿No es así? Sí, abogada, quería hacer una pequeña aportación sobre el tema de los pseudomilagros del pentecostalismo. Bueno, la verdad es que habría que decir una cosa importante. Se sabe que el 80% de las enfermedades tienen fases, ya sea reumatismo, artrosis, artritis, incluso enfermedades de la mente. Muchas enfermedades, fibromialgia, etcétera. Y estas enfermedades tienen una fase de crisis, es decir, el estado de la enfermedad, el sujeto lo experimenta con mucho agravio. No es capaz de le cuesta mucho soportar ese estado. ¿Y qué viene después de la fase de crisis? No viene una fase media, sino viene una fase de calma inmediata, como consecuencia del propio desarrollo de la enfermedad. ¿Qué es lo que pasa? Pues que mucha gente es en esa fase de crisis cuando el problema llega a un estado ya que la persona le cuesta muchísimo tolerarlo, cuando recurre al pastorcillo, al pseudoapóstol, a que le haga la tarumba. Y como lo que viene después de esa fase es una fase de calma, no una fase media, es una fase de calma, que puede durar más o menos en función de la persona, el sujeto que la experimenta, ignorando esto, puede achacarlo a los aparentes, entre comillas, prodigios del falso apóstol de pacotilla. Esto se conoce como regresión a la media o retorno a la media, y es el propio desarrollo de muchas enfermedades. Y luego hay otro fenómeno basado en la sugestión, que es el efecto placebo, que se define como la aparente remisión de un síntoma como consecuencia de la creencia en que esa terapia o esa persona va a hacer un bien. Que se hace que se experimente una fase de una remisión, un alivio significativo, también dependiendo del problema que uno tenga, aparente del problema. Entonces, esto es lo que hace que mucha gente ignorante que recurra a esto sea embaucada porque por este tema. Si efectivamente, si el don de ciencia, de conocimiento, hubiese cesado con el Nuevo Testamento, entonces la Iglesia ya no tendría, ya no iba a haber conocimiento verdadero en la Iglesia, ¿no? O si el don de profecía, entonces eso significa que la Iglesia ya no sería edificada nunca más. Efectivamente, y lo que pasa que ahí el tema, quizás por la equivocación, que mucha gente identifica profecía con algo necesariamente sobrenatural, cuando a lo mejor no necesariamente es así. Yo creo que eso lo hacen para impresionar a la gente sugestionable, a la gente que es fácil sugestionarla o relativamente fácil, ¿no? Creo que pasa una cosa parecida con estos mediums, estos videntes de pacotilla, cuando utilizan trucos como el efecto Barnum y otros, ¿no? Creo que es una cosa parecida, creo que viene mucho de la mano, me parece. Soy abogada de Galicia, España, efectivamente, como bien acaba de decir el hermano Tito. Basta con preguntarle a esta gente en qué parte de la Biblia, de los 66 libros de la Biblia canónicos, se dice que los ángeles utilicen esa clase de expresiones como las que acaba de traer a colación el hermano Tito, que son las que usan estos pentecostales, u otras semejantes para expresarse. Son ellos los que lo tienen que demostrar. El que afirma es quien tiene que demostrar. Ahora bien, ellos no podrán dar ni un solo versículo. Bueno, hiciste muy bien en matizar eso, hermano Tito, porque algunos puede ser que utilicen ese pasaje, y de hecho algunos usan ese pasaje en el sistema iglesiano apóstata, para intentar decir que el Espíritu Santo es una persona. Y de ahí que, como ya lo he explicado, que evidentemente no es así. Bueno, voy a leer ese pasaje, por ejemplo, en esta traducción de Luis Alonso y Juan Mateos, llamada Edición Popular, lo vierte de la siguiente manera. Pero además, precisamente, el Espíritu viene en auxilio de nuestra debilidad. Nosotros no sabemos a ciencia cierta lo que debemos pedir, pero el Espíritu en persona intercede por nosotros con gemidos, sin palabras.
Ya sabéis lo que dice la Escritura, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Y también dice bien claro la palabra de Dios, que Dios va a destruir a todos los malvados porque suya es la venganza. Mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Así que Dios sabe perfectamente lo que va a hacer con estos blasfemos y blasfemas. Y nosotros, cuando veamos que Dios los lanza al lago de fuego y sean atormentados, pues sencillamente nos gozaremos, nos alegraremos, le daremos gloria a Dios, porque justos son sus juicios. Como dice bien claro ese pasaje del libro del Apocalipsis. Así que, hermanos, este tipo de gentuza, pues sencillamente hay que dejarlos ya en manos de Dios, porque Dios sabe perfectamente lo que va a hacer con ellos. Y nosotros alegrarnos y gozarnos de que Dios ejecutará su juicio, los castigará, los atormentará en el fuego y los destruirá. Y nosotros nos gozaremos como nunca nos hemos gozado. Así que, hermanos, no os preocupéis, no os exasperéis. Sin embargo, pues nosotros sencillamente tenemos que seguir haciendo lo que estamos haciendo, que llevar la luz del verdadero Lucifer, que es el Señor Jesucristo, llevando la verdadera doctrina a otros para que salgan de las tinieblas. Y a esos malvados, a esos malditos ateos, descerebrados, a esos blasfemos, pues Dios les va a dar su merecido. Bien, hermanos, gracias y paz. Ya sabéis que hoy día 12, hoy está, no, 11, hoy estamos a 11 de febrero. Hoy sí que tendremos aquí en el grupo de Telegram nuestra charla bíblica a las 10 de la noche, hora española. Gracias y paz a todos los hermanos.
Y por supuesto el apóstol Bernabé que bajaba con Pablo, que él mencionado ahí en Hechos capítulo 15, se me había olvidado. El apóstol Bernabé, porque era un verdadero apóstol. A ver si algún hermano que sepa la respuesta, que lo diga aquí en el grupo. En audio mejor. Ayer quedó demostrado bien clarito que los apóstoles no eran solamente el grupo de los 12 que convivieron con Jesús, sino que había más apóstoles, como por ejemplo el apóstol Pablo, que era un verdadero apóstol, y otros apóstoles, más apóstoles mencionados en 1 Corintios capítulo 15, verso 7. Voy a hacer una pregunta a los miembros, a los hermanos de este grupo, y vamos a ser así un poquito más didácticos. A ver... Si alguno la sabe contestar, sabe la respuesta. ¿Cuáles eran los dos requisitos para ser, en el siglo primero, para ser un verdadero apóstol de Cristo? Si algún hermano lo sabe, lo puede decir en audio. Paso palabra. Y otra pregunta que voy a hacer, que voy a hacer a los hermanos del grupo, porque va a ser hoy, se van a hacer aquí muchas preguntas, hermanos. ¿Por qué en el libro del Apocalipsis, cuando se habla de la muralla de la Nueva Jerusalén Celestial, dice que tiene 12 cimientos? 12, ya sabéis que dice que se representan a los 12 apóstoles de Cristo, del Cordero. ¿Por qué no tiene 13 cimientos? Porque el apóstol Pablo también era un verdadero apóstol de Cristo, y él no formaba parte del grupo de los 12. ¿Por qué no dice el Apocalipsis que esa muralla... tiene 13 cimientos? Esa es la pregunta. A ver si algún hermano puede saber la respuesta. Y dando vuestras respuestas, y luego ya iremos viendo cuál son las respuestas, la respuesta correcta. Se te oye muy bien, hermano. Exactamente, hermano Víctor. Así es. Esos eran los dos requisitos que menciona claramente. Luego ya más adelante daré los pasajes bíblicos donde esto se confirma, para que todos sepan que esto no lo hemos inventado nosotros, lo dice bien claro la Escritura. Para ser un verdadero apóstol tenían que haber visto a Cristo resucitado, es decir, ser testigos de la resurrección de Cristo, ser testigos de la resurrección del Señor. Y el segundo requisito son las señales de apóstol. Y esto lo dijo Pablo bien claro, que él tenía esas señales de apóstol, las señales, prodigios y milagros que Dios hacía por medio de él, de Pablo, y también por medio del apóstol Bernabé, como dice Hechos capítulo 15. Efectivamente. Por lo tanto, siguiente pregunta que hago, hermano, y resto de hermanos. Por consiguiente, ¿ahora mismo hay verdaderos apóstoles? ¿Sí o no? ¿Quiénes son, por tanto, todos estos sujetos que se autodenominan apóstol, apóstol tal, el apóstol cual? ¿Quiénes son estos supuestos apóstoles actualmente? Gracias, hermano William, por la respuesta. Bueno, la pregunta, la segunda pregunta en concreto no era exactamente esa, hermano. Era que sí, la nueva la muralla de la Nueva Jerusalén, que rodea la Nueva Jerusalén, tiene 12 cimientos que representa a las 12 tribus, perdón, a los 12 apóstoles del Cordero. Y la pregunta es, ¿por qué no tiene 13 cimientos? Porque Pablo también era verdadero apóstol de Cristo. ¿O por qué no tiene 14 cimientos? Porque Bernabé también era un verdadero apóstol de Cristo, ya que se le menciona juntamente a los dos, a Bernabé y a Pablo, los apóstoles Bernabé y Pablo, dice la Biblia. ¿Por qué no tiene 13 o 14 cimientos? ¿Por qué tiene solamente 12 cimientos? Esa era la pregunta. A ver si alguno de los hermanos sabe la respuesta. Exactamente, muy bien, hermano Josué de la Rosa. Así es, efectivamente, fueran porque eran 12 y no eran 13 o 14, porque eran los que convivieron, estuvieron con Jesús desde el principio de su ministerio. Conocían muy bien a Jesús, eran, por así decirlo, el grupo selecto, los íntimos de Jesús, su grupo reducido. Y por eso es que no está el apóstol Pablo como uno de esos cimientos de la muralla de la Nueva Jerusalén, porque Pablo no convivió con Jesús desde el principio, era un fanático perseguidor de los cristianos. Por eso es que Pablo no formaba parte del grupo selecto de los 12 apóstoles del Cordero. Él era un verdadero apóstol de Cristo, igual que Bernabé, pero sencillamente no formaban parte del grupo. Muy buena respuesta, hermano José. Muy bien también por la excelente y magistral respuesta que da hermano Abuada, así es. Ya esos son, estos que se autodenominan apóstoles, pues son sencillamente farsantes. No cumplen los dos requisitos bíblicos para ser un verdadero apóstol, así es. Así es, hermano Alex, y digo hermano Abuada. Bueno, la pregunta que hice la siguiente es esta, si alguien viene a vosotros diciendo que él es un apóstol de Cristo y que dice que Jesús se le ha aparecido, que ha visto a Cristo, ¿cómo reaccionar ante un sujeto que nos cuenta esa cosa, que nos cuenta eso? ¿Qué es lo que le diríais vosotros? Excelente respuesta, magnífica respuesta, hermano William. Así es, actualmente no hay verdaderos apóstoles de Cristo porque sencillamente no cumplen ninguno de los dos requisitos para ser un verdadero apóstol, que era haber visto a Cristo resucitado y tener las señales de apóstol. Como dice Hechos capítulo 15, que Dios hacía grandes señales, milagros y prodigios por medio de Bernabé y de Pablo. Pues esto no lo vemos actualmente. Lo que vemos sencillamente son fraudes, son milagritos falsos, son estupideces, son payasadas que hacen estos mamarrachos disfrazados como apóstoles de Cristo. Son farsantes que se autodenominan apóstoles y no son más que apóstoles de Satanás. Son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Esto ya existían también en el siglo I, lo dijo ahí el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 11. Por lo tanto, excelente respuesta, no existen este tipo de apóstoles verdaderos que existían en el siglo I. Y ahora voy a hacer otra pregunta. Si alguien viene a vosotros diciéndoos que él es apóstol de Cristo porque dice que ha visto que Cristo se le ha aparecido, que ha visto a Cristo resucitado, glorificado, ¿qué es lo que diríais a este sujeto que afirma que él es un verdadero apóstol porque se le ha aparecido Cristo? Esa es la pregunta. ¿Qué le diríamos a ese individuo? Bien, respecto al hermano Esteban, que fue el primer mártir cristiano, realmente la Biblia no dice por ninguna parte de que él fuera apóstol de Cristo. ¿Por qué? Porque el segundo requisito no lo cumplía. Él no tenía las señales de apóstol, no hacía señales, milagros y prodigios. Fue el primer mártir cristiano. Antes de morir, sí, vio a Cristo, vio al Señor, y seguramente cuando la Biblia dice que Cristo se ha aparecido a más de 500 hermanos, pues seguramente también se apareció a Esteban. Pero el segundo requisito de las señales de apóstol, pues no lo dice, que lo tuviera. Por eso es que a Esteban jamás, jamás en el Nuevo Testamento se le llama apóstol. Nunca se habla del apóstol Esteban. Se habla del apóstol Bernabé, del apóstol Pablo, de los 12 apóstoles, pero apóstol Esteban no lo menciona el Nuevo Testamento por ninguna parte. Bien, soy de nuevo Tito Martínez. Pregúntale, hermano Víctor, en el chat, que si podría ser un requisito también haber sido escogido personalmente por el Señor Jesucristo. No es un requisito fundamental por una sencilla razón, de que Bernabé, por ejemplo, a Bernabé se le llama apóstol en el libro de los Hechos de los Apóstoles, viajaba juntamente con el apóstol Pablo, y Bernabé no fue escogido directamente por Jesucristo. No, al menos no lo dice la Biblia. Posiblemente sí, posiblemente cuando Cristo se apareció a Bernabé después de resucitar, pues sí, le escogió personalmente, pero la Biblia no lo dice. Por lo tanto, no es un requisito fundamental. Los dos requisitos fundamentales son haber visto a Cristo resucitado, es decir, ser testigos de la resurrección de Cristo, y el segundo requisito, tener las señales de apóstol, que son las señales, milagros y prodigios. Esos son los dos requisitos fundamentales. Luego al apóstol Pablo sí que le escogió directamente Cristo para enviarlo a los gentiles, sí fue escogido por Cristo, vio a Cristo resucitado y tenía las señales de apóstol. Por lo tanto, Pablo cumplía tres requisitos. Pero con que se cumplan dos requisitos, ya sí que podían ser apóstoles. Primer requisito, haber visto a Cristo resucitado, y segundo, tener las señales de apóstol. Con esos dos requisitos, hermanos, es suficiente, totalmente suficiente para haber sido un verdadero apóstol de Cristo. Efectivamente, hermano Mario, el apóstol Pablo dijo de sí mismo, yo como perito arquitecto, fijaos lo que dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento. A ver, y esta es la siguiente pregunta que voy a hacer. Cuando Pablo dijo que él como perito arquitecto puso el fundamento, ¿a qué se estaba refiriendo Pablo? Eso de poner el fundamento. A ver si algún hermano sabe la respuesta. Paso palabra.
Exactamente, hermano William. Muy bien, excelente respuesta la que has dado. Si alguien nos viene diciendo que es un verdadero apóstol de Cristo, como los que hay actualmente en el maldito sistema iglesial apóstata, estos autodenominados apóstoles, el apóstol fulano de tal, el apóstol payaso tal, pues muy bien, entonces les tendríamos que decir, a ver, pues demuéstrenos el segundo requisito para ser un verdadero apóstol, que son las señales, milagros y prodigios. Posiblemente te digan, hermano William, posiblemente os digan, ay, es que los cultos que yo hago, las campañas, gente con silla de ruedas se han levantado, y si yo he hecho muchos milagros, pero es absolutamente falso, son falsos milagros, son payasadas, mamarrachadas. Ellos no curan milagrosamente como Cristo y sus apóstoles sanaban, porque ellos no dan vista a los ciegos, no curan a los mancos, ni a los cojos, ni a los leprosos, ni resucitan muertos, etcétera, etcétera. No hacen ningún tipo de ninguna señales de esas, ningún tipo de sanidades como las que hacía Jesús o sus apóstoles. Por lo tanto, al no tener esas señales, milagros y prodigios, son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Por tanto, muy buena respuesta, hermano William.
Y sencillamente estos falsos apóstoles, cuando afirman, no, yo he visto a Cristo resucitado, o se me ha aparecido Cristo, lo he visto y me ha hablado, pues lisa y llanamente están mintiendo, están dando un falso testimonio, y suponiendo que algún ser sobrenatural se les haya aparecido a ellos, diciendo que es Jesús, pues ¿quién se les apareció? Es Satanás o algún demonio haciéndose pasar por Cristo. Pero de ninguna manera ellos han visto a Cristo. Él no se ha aparecido a ellos. Están mintiendo descaradamente o están siendo utilizados por Satanás, el cual envía algún espíritu inmundo, para engañarlos, haciéndose pasar por Cristo. Y estos pobrecillos, pues se lo creen y son utilizados por el diablo para engañar a otros.
Exactamente, José de la Rosa, un verdadero apóstol, un verdadero enviado por Cristo, cumple su palabra como un hombre de verdad, como un verdadero hombre. Un verdadero ministro de Cristo, si él hace una promesa, si él hace una apuesta y la pierde, la tiene que pagar. Por lo tanto, este sujeto, Miguel Ángel Pérez, hizo ayer esa apuesta conmigo, que si yo le demostraba que el apóstol Bernabé tenía las señales de apóstol, pues que me daba 200.000 euros. Bueno, dos amigos suyos, pentecostaloides, me entregarían a mí 200.000 euros, como podéis ver. Pues no ha cumplido su promesa. ¿Por qué? Porque este engendro del diablo sencillamente es un falso apóstol, un obrero fraudulento, un emisario de Satanás.
Magnífica también la respuesta del hermano Abuada. Así es, Pablo lo dijo bien claro en ese texto de 1 Corintios, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Y por lo tanto, cuando Pablo dijo, yo como perito arquitecto puse el fundamento, se refiere a eso, que él puso el mensaje, él llevaba el mensaje de Cristo. Y entonces, pues la iglesia era edificada sobre este fundamento. Las iglesias fundadas por Pablo, las iglesias locales, sobre el fundamento que es la doctrina del propio Señor Jesús. Por eso es que dijo Cristo, ya sabéis, en Mateo capítulo 16, creo que es, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. ¿Sobre qué roca? No sobre Pedro, no es la roca, era una piedra pequeña. La roca sobre la cual es edificada la iglesia, pues es el propio Cristo, es el propio Jesús. Él es el fundamento de la iglesia y no hay otro. Efectivamente, hermano José de la Rosa, cuando el apóstol Pablo dijo, porque yo como perito arquitecto puse el fundamento, se está refiriendo al Señor Jesucristo, efectivamente, porque luego hay otro pasaje de Pablo que dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que ya está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando llegaba a las ciudades del Imperio Romano, es poner el fundamento, es decir, predicar el Evangelio de Cristo, ponía ese fundamento que es Cristo, y luego eran sobreedificados sobre él, sobre ese fundamento que era edificada la iglesia, que somos nosotros, cada una de las piedras que formamos el edificio de Dios, que es la iglesia. Por consiguiente, lo que hacía Pablo es poner ese fundamento en cada una de las ciudades donde iba a predicar el Evangelio. Iba predicando a Cristo y ponía el fundamento del Señor Jesucristo. Y luego había otro fundamento secundario, que es el fundamento de los apóstoles, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Es decir, Cristo es el fundamento de la iglesia principal, y luego hay otros 12 fundamentos que son los apóstoles, el fundamento de los apóstoles, edificado sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, que es Cristo. El fundamento es el propio Señor Jesús, en realidad. El fundamento de los apóstoles era el mensaje que los apóstoles llevaban, el mensaje de Cristo. Ese es el fundamento de la iglesia. Y sobre este fundamento somos edificados nosotros, los verdaderos cristianos, los santos de Dios. La piedra, como digo, no es el fundamento, la piedra se pone en la cúspide. Voy a poner un ejemplo. Imaginaos un edificio que es una pirámide. Imaginaos una pirámide, como la pirámide de Egipto. Pues la base de la pirámide, o sea, donde está construida la pirámide, es el fundamento del edificio. El edificio es la pirámide, y en la cúspide de la pirámide, que donde está el pináculo, donde se ponía el pináculo que se llamaba, pues sería la piedra angular. Es la cabeza del ángulo, la cabeza de la iglesia, que es Cristo, porque él es la cabeza de la iglesia, es el jefe de la iglesia. Pues esa sería la piedra angular. Paso palabra. Soy Tito Martínez. Bueno, hermanos, no tampoco podemos confundir la piedra angular con el fundamento de la iglesia. La piedra angular no es lo mismo que el fundamento. En un edificio, la base es el fundamento. O sea, la base, ya sabes, cuando construyen un edificio, todo lo habréis visto alguna vez, cuando van a construir un edificio, ¿qué es lo primero que construyen? Los cimientos, es decir, el fundamento, que esté sólido, ese es el fundamento, que representa en este caso a Cristo. Y luego cuando la Biblia, el apóstol Pablo habló de la piedra angular, que es la cabeza de la iglesia, la piedra angular es lo que se pone arriba del edificio. Es la piedra angular, es esa roca, es la cabeza, la piedra del ángulo. Es la piedra principal, es la cabeza. Por eso es que dijo el apóstol Pablo que Cristo es la cabeza de la iglesia, es decir, la piedra angular. Por lo tanto, son dos cosas diferentes. Cristo es tanto el fundamento de la iglesia y también es la piedra angular. Realmente es las dos cosas. Pero la piedra angular no es... Así es, hermano Abada. Es que hay muchos que identifican, que creen que el fundamento de la iglesia y la piedra angular es lo mismo. No, es lo mismo. Se refiere a la misma persona. O sea, Jesús es tanto el fundamento de la iglesia como la piedra angular. Pero son dos cosas diferentes. Hay un pasaje del apóstol Pedro, que es el secundario de la primera de Pedro, que Cristo dice que Cristo es la piedra del ángulo, o la piedra angular, es lo mismo. Creo que también lo dijo Pablo. Entonces es la cabeza del ángulo, es el jefe de la iglesia, es la piedra principal. Y desde luego, por supuesto, como bien has dicho, no es el apóstol Pedro, eso es una patraña de la iglesia católica romana, de la madre de las rameras,
se inventó esa tontería basándose en Mateo capítulo 16, que Pedro es el jefe de la iglesia. Que es el jefe de la iglesia, era Pedro, que era la cabeza, que era el la cabeza de la iglesia, la roca. La roca de ninguna manera era Pedro, porque Cristo dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia. Como la iglesia de Cristo va a estar edificada sobre un solo hombre, que era además que era falible, que negó a Cristo, ¿cómo la iglesia va a estar edificada sobre un hombre? No, la iglesia está edificada sobre el fundamento, que es Cristo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo, y no sobre Pedro. Pedro era una piedra más de este edificio de Dios, que es la iglesia. Una piedra importante, es una piedra del edificio, una roca pequeña, eso es lo que significa Pedro, significa piedra pequeña. Y Cristo es la roca, la piedra grande, la masa de roca. Y sobre esta está edificada la iglesia, no sobre Pedro. El apóstol Pablo dijo que cada uno mire cómo sobreedifica. O sea, nosotros, los que edifican la iglesia, ¿quiénes son, hermanos? ¿Quiénes son? Los profetas, los que tienen el don de profecía. Porque el que profetiza edifica la iglesia. Ya lo dijo Pablo en 1 Corintios 14, 3. ¿Quiénes son los edificadores? Pregunta el hermano. ¿Los que edifican la iglesia? O bueno, ¿quién edifica la iglesia? Principalmente es Cristo, porque Jesús lo dijo. Sobre esta piedra edificaré mi iglesia. Es Cristo que la edifica. Pero Jesús edifica la iglesia, edifica su iglesia, ¿por medio de quién? Por medio de alguien, por medio de los profetas. ¿Quiénes son los profetas? Los hermanos que tienen el don de profecía. ¿En qué consiste el don de profecía? El que profetiza habla a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Estos son los verdaderos profetas de Dios que están edificando la iglesia de Cristo. Estos son los edificadores de la iglesia. Por lo tanto, el hermano que tenga el don de profecía, yo tengo el don de profecía, porque yo edifico a los hermanos, yo edifico a la iglesia de Cristo, exhortando, consolando, y como dice la escritura, pues llevando la verdadera doctrina. Entonces, los verdaderos profetas de Dios, no estos mamarrachos pentecostaloides que son falsos profetas, estos que dicen, es que Dios me ha hablado, Dios me ha dicho esto, Dios me ha dicho lo otro, Jesús me ha dicho esto, pues sencillamente son farsantes, son falsos profetas. Pero los que tenemos el don de profecía somos los que estamos edificando la iglesia, porque en la iglesia de Cristo todavía sigue existiendo el don de profecía, siguen existiendo profetas verdaderos de Dios que la están edificando en la fe, es decir, la edifican por medio de la verdadera doctrina, llevando la luz de la verdad a otros. Estos son los verdaderos profetas, los edificadores de la casa de Dios, del templo de Dios, que es la iglesia. Paso palabra. Bueno, vamos a seguir con este sistema de preguntas y respuestas, que es muy bueno, se aprende mucho. A ver, siguiente pregunta. ¿Hay profetas en la iglesia de Dios? ¿Sí o no? ¿Vosotros qué creéis? ¿Siguen existiendo los profetas en la iglesia de Cristo? ¿Sí o no? Y bueno, y relacionado con esto, otra pregunta. Ya sabéis que, por ejemplo, el don de lenguas, el don de idiomas, cesaría, dijo el apóstol Pablo. Pero el don de profecía, ¿sigue existiendo la iglesia de Cristo el don de profecía? ¿Sí o no? Efectivamente, hermano Mario, así es. Hay muchos que dicen que son profetas. A ver, mirad. Esta es una pregunta que voy a hacer, otra preguntita. ¿Dónde creéis vosotros que hay la mayor cantidad de falsos profetas de toda la historia? ¿Dónde creéis que existen más falsos profetas? A ver si alguno sabe la respuesta a esta pregunta.
Efectivamente, hermano Aguada, la mayor cantidad de falsos profetas que hay en el mundo están en las iglesias pentecostales. ¿Cuántas veces he escuchado yo, y vosotros seguro que lo habéis escuchado también, escuchar a mamarrachos pentecostales, a descerebrados o descerebradas? Ay, Dios me dijo esto, Dios me ha hablado. Dios me ha hablado y me ha dicho tal cosa, y luego es mentira, se lo inventan ellos. Dios no los ha hablado, no los ha hablado, ni Cristo los ha hablado. Eso es un verdadero falso profeta, según la Biblia. Es decir que Dios le ha hablado, Dios me ha dicho tal cosa, cuando dicen los pentecostales, así dice el Señor, y el Señor no les ha dicho absolutamente nada, se lo han inventado ellos. Pues estos falsos profetas, donde más abundan es en el mundo pentecostaloide. Porque ellos se creen profetas de Dios, dicen que Dios los habla,
y lo que enseñan son burdas mentiras y doctrinas de demonios, o los que dicen Dios me ha revelado, Dios me ha dicho que para tal fecha Cristo va a venir o va a ocurrir el fin del mundo, porque Dios me lo ha dicho, Jesucristo me ha revelado la fecha, como hay tantos mamarrachos asquerosos en los últimos años que vienen diciendo esto. Se han criado, pertenecen a iglesias pentecostales, se han criado en sectas pentecostaloides y son así. O sea, dicen que Dios les habla, les ha revelado tal fecha para el fin del mundo y luego es mentira. Llega esa fecha y no ocurre absolutamente nada. Demostrando así que no era Dios que les ha hablado, sino el mismísimo Satanás. Esos son los verdaderos falsos profetas. Los que dicen hablar de parte de Dios y no se cumple lo que dicen. O enseñan doctrinas de demonios. Los que dicen que Dios les ha hablado, Dios les ha dicho tal cosa, o Cristo los ha hablado, y lo que están enseñando son doctrinas absolutamente contrarias a las que enseña el Nuevo Testamento, las que enseñaron Jesús y sus apóstoles. Por eso la mayor cantidad de falsos profetas se encuentran en las iglesias, estas apestosas pentecostaloides. Son los mayores falsos profetas de toda la historia. Ese es, hermano Ronald, lo que dijo Pablo, fijaos bien, es que las lenguas cesarían, es decir, pararían, ahí quedarían, cesarían. No dijo que el don de lenguas ya terminaría para siempre. No, eso no lo dijo Pablo. Pablo no dijo que el don de lenguas acabaría. Dijo que cesaría, que es diferente. El verdadero don de idiomas, no la mamarrachada diabólica, carnal, que hablan los pentecostaloides, que eso no tiene que ver nada con el don de lenguas. Por eso yo creo que los dos testigos de Dios en el futuro sí que van a tener el verdadero don de idiomas, para poder edificar la iglesia, hablar a los hombres para edificación, para consolación y para exhortación. Y si van a viajar por el mundo entero, pues lo más probable es que Dios les haya dotado, como van a tener poderes sobrenaturales, Dios también les habrá dotado con el verdadero don de idiomas para comunicarse con otros. Eso yo sí lo creo. Pero no lo que hay ahora. Lo que ahora es una falsificación satánica del don de lenguas que se practica en las sectas pentecostales. Sí, mira, hermano Abuada, el apóstol Pablo fue muy claro, dijo que en parte conocemos, en parte profetizamos, pero cuando venga lo perfecto, lo que es en parte se acabará. Pero luego habla también del don de lenguas, el don de idiomas, y dice que las lenguas cesarían. Pero cesarían antes de que venga lo perfecto. ¿Y qué es lo perfecto? Muchos preguntan, bueno, lo que es lo perfecto. Hay muchos que creen que lo perfecto, yo hace años también lo creía, que lo perfecto era el Nuevo Testamento. Y cuando viniera el Nuevo Testamento, el don de profecía y el don de ciencia, es decir, el don de conocimiento, desaparecería. Eso es una interpretación errónea y estúpida, absurda. Absurda. Porque Pablo dijo, cuando venga lo perfecto, lo que es en parte, se acabará. Entonces, ¿qué pasa? Que ha acabado... Ya no hay el don de profecía en la iglesia. La iglesia ya no está siendo edificada. Porque recordad que es el don de profecía, los que tienen el don de profecía, los que edifican la iglesia. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando llegó el Nuevo Testamento, ya se escribió, ya la iglesia ya no hace falta que sea edificada en la fe. Es ridículo. O el don de conocimiento, el don de ciencia. Que cuando vino ya se escribió el Nuevo Testamento, ya ha terminado el don de ciencias, ya no hay conocimiento en la iglesia, ya no hace falta el conocimiento en la iglesia. Absurdo, ridículo. Dijo cuando venga lo perfecto, no dijo cuando se escribieran los escritos del Nuevo Testamento. Cuando venga lo perfecto, lo que es en parte acabará. Y lo perfecto se refiere a la perfección, a lo perfecto, cuando ya seamos perfectos, cuando estemos glorificados. Cuando Cristo venga y la iglesia esté perfecta, perfeccionada, pues ya no hará falta el don de profecía. No va a hacer falta porque ya la iglesia estará terminada, estará ya completamente edificada. Y ya no hará falta el don de ciencia, para nada. Porque ya conoceremos completamente, perfectamente, como fuimos conocidos. Entonces conoceré como soy conocido, dijo el apóstol Pablo. Por tanto, eso de lo perfecto se refiere al futuro, no tiene que ver nada con el Nuevo Testamento. Lo que sí cesaría, antes de venir lo perfecto, cesarían las lenguas. Las lenguas cesarían por sí solas. Y la pregunta es, ¿cuándo cesó? Y fijaos que no dice terminó. La palabra que utiliza Pablo no es terminó. No estamos hablando de que ya dejaría de existir el don de lenguas. No, eso no lo dijo Pablo. Posiblemente en el futuro, quién sabe, igual los dos testigos, posiblemente, o lo más probable es que los dos testigos de Dios del Apocalipsis tengan el don de idiomas, el don de lenguas. ¿Por qué no lo pueden tener? Lo que dijo Pablo en ese texto es que el don de lenguas cesaría. No dijo que terminaría, sino que cesaría. Cesaría. Y la pregunta es, ¿cuándo cesó el don de lenguas? Pues en la época de los apóstoles. Porque ya el don de lenguas no es mencionado en el resto de libros del Nuevo Testamento. Solo es mencionado en 1 Corintios. Las lenguas cesarán. No dice que las lenguas ya terminarían. No, cesarían. Lo cual da a entender que en el futuro volverá a manifestarse el verdadero don de idiomas. Y la pregunta es, ¿cuándo? Pues yo personalmente estoy convencido que estos dos testigos profetas del Apocalipsis van a tener el don de idiomas. Van a poder hablar por el poder de Dios en diferentes idiomas para poder edificar en la fe a toda la iglesia de Cristo que estará en el mundo. Pues los edificará en la fe, la iglesia será edificada sobre ellos, porque van a profetizar los dos testigos. Y el que profetiza edifica a la iglesia. Y a ver, esta es otra pregunta que hago a los hermanos del grupo. ¿Por qué estos falsos evangelistas, falsos pastores de las iglesias pentecostales o carismáticas utilizan cuando están pues en el púlpito, en sus reuniones, en grandes campañas, utilizan muchas veces esa estúpida verborrea carnal, diabólica, el falso don de lenguas? ¿Por qué la utilizan esa verborrea? ¿Por qué a veces dicen inca la masacarra matacalabasarra balabraros? ¿Por qué lo hacen en esas campañas, en esas reuniones, estos farsantes? ¿Por qué hacen eso? A ver si algún hermano sabe la respuesta. No, ¿cómo que hoy no existen lenguas? Claro que existen lenguas, existen idiomas. Hay montones, hay miles de idiomas en el mundo. Lo que no existe, lo que actualmente no existe, no está activado todavía, porque cesó. Es el don de lenguas, es decir, el don de poder hablar en idiomas diferentes según el Espíritu les daba que hablasen. Idiomas de otras naciones, de otros países, sin haber estudiado tú esos idiomas. El verdadero don de idiomas o don de lenguas es el que, yo sé, que tú comiences a hablar en chino o en ruso sin haber estudiado esos idiomas. Pues eso no se ve, eso no existe. Pero eso no significa que no volverá a existir en el futuro. Cuidado. Lo que dijo Pablo es que en ese tiempo que cesarían, dice que, y las lenguas cesarán, es decir, pararían. No dice que terminarían, dice que pararían, que cesarían, que es la palabra que se utiliza. Muy importante esa palabra, cesarían. No que acabarían. Yo creo que en el futuro, cuando vengan los dos testigos de Dios, que van a profetizar durante 1260 días, por Dios los va a dotar con poderes sobrenaturales, y uno de esos poderes sobrenaturales que tendrán será el don de lenguas. El don de idiomas, el verdadero, y no esta mamarrachada, esta imitación diabólica, satánica, carnal, que practican los pentecostales en sus sectas apóstatas. Que es sencillamente, repito, una imitación satánica, es un fraude. No tiene que ver nada con el verdadero don de idiomas. A ver, Ronald, esa pregunta que hace ya la he respondido varias veces. Que ¿por qué sabemos que las lenguas ya cesaron en el pasado? Ya te lo he dicho. Porque solamente es mencionado el don de lenguas en 1 Corintios, en el libro de Hechos de los Apóstoles y en 1 Corintios. Ya en el resto de epístolas de Pablo ya no se vuelve a mencionar el don de lenguas en la iglesia. Si te das cuenta, en el resto del Nuevo Testamento ya no se menciona en la iglesia el don de lenguas. ¿Por qué? Porque sencillamente ya había cesado, había parado el don de lenguas. Por eso sabemos que ya cesó en el siglo primero, pero que eso no significa que no puedan volver a manifestarse el don de lenguas en el futuro. Cuidado. Efectivamente, hermano Aguada, lo hacen estos farsantes pentecostales sencillamente para impresionar a otros, para robarles, sacarles mejor los dineros, haciéndose pasar pues por grandes siervos de Dios, llenos del Espíritu de Dios, porque dicen que tienen el don de lenguas, el don de idiomas. Entonces la gente ignorante, los descerebrados de estas sectas, que no conocen la Sagrada Escritura, que no conocen la verdadera doctrina, pues es muy fácil, muy, muy fácilmente que sean engañados por estos farsantes, por estos falsos evangelistas. Y entonces creen que son, pues, grandes varones, grandes siervos de Dios. Y así son muy fácilmente engañados. Por eso es que muchas veces ellos utilizan esas expresiones, esas frases estúpidas, carnales e ininteligibles.
para hacerse pasar por espirituales y de esta manera dominar al rebaño de descerebrados y sacarles por medio de ofrendas, por medio de diezmos, pues todo a la mayor cantidad de dinero posible. Y de esta manera estos hijos del diablo, estos farsantes, pues puedan vivir a cuerpo de rey, pues a base de robar a estas pobres personas ignorantes. Magnífica respuesta la tuya, magistral, hermano William Castillo, así es, efectivamente. Ese es un verdadero profeta de Dios, el que habla a los hombres para edificación, para exhortación y para consolación. Vamos a analizar un poquito esas tres palabras. ¿Por qué dice para edificación? Para edificación él. Para edificación es la fe. Para edificación es la verdadera doctrina. Cuando decimos edificación es la fe, significa la verdadera doctrina. Cuando aparece la palabra fe, ahí se refiere a doctrina, a la doctrina verdadera. Son los que edifican a otros en la verdadera doctrina. Para edificación, para exhortación. ¿Qué es exhortar? Exhortar a alguien. Pues intentar convencerle para que se arrepienta. Y para consolación. ¿Qué significa eso? ¿Para consolar a quién? Pues a los cristianos, a los hermanos que están pasando por tribulación, por tribulaciones, con las benditas promesas de la gloria futura. Eso es lo que hace un verdadero profeta de Dios dentro de la Iglesia de Cristo. Edificar, exhortar y consolar. Así lo dijo Pablo en 1 Corintios 14, verso 3. Así que muy buena respuesta, hermano William. Bueno, estoy leyendo en el chat, dice el hermano Ronald, algunos de estos que aseguran hablar en lenguas afirman que las escrituras dicen que hablan en lenguas angélicas, como lo dice 1 Corintios capítulo 13. Sí, ese es el típico truco diabólico, la típica mentira que suelen decir estos pentecostaloides descerebrados. Ellos siempre dicen lo mismo, dicen no, nosotros las lenguas que hablamos no son lenguas humanas, no son el don de idiomas que menciona Hechos capítulo 2, porque ellos dicen que hay dos clases de don de lenguas, de don de idiomas. El mencionado en Hechos capítulo 2, que eran idiomas humanos de otras naciones, y luego dicen ellos que hay otras lenguas que son los que dicen que hablan ellos, que es el idioma de los ángeles. Y citan ese texto de 1 Corintios 13. Si yo hablara en lenguas humanas y angélicas, dijo Pablo, y no tengo amor, etcétera, etcétera. Y dicen, por lo tanto, los pentecostaloides descerebrados y mentirosos, no, lo que nosotros tenemos es el don de las lenguas de ángeles, de las lenguas de los ángeles. Lo que hablamos, cuando hablamos el Icambalaisa, Asakaramatokabshabarrito, que así es como hablan los ángeles. Estos payasos, dicen. Bien, que lo demuestren con la Biblia. En la Biblia aparece muchas veces, hay muchos textos donde aparecen ángeles hablando. Que nos demuestren que los ángeles de Dios hablan en esa babosada. En esa estupidez babosa y carnal y diabólica. No lo vais a poder ver en ninguna parte de la Biblia. Es mentira lo que dicen. Cada vez que hablan los ángeles con los seres humanos, hablan idiomas humanos. Para que los humanos les puedan entender. Jamás hablan en la babosada asquerosa, satánica y diabólica que hablan los pentecostaloides. Decir que el idioma de los ángeles es la babosada asquerosa que hablan los pentecostaloides es una de las mayores imbecilidades, una estupidez y una mentira absolutamente satánica. Sí, hermano William Castillo, cuando la escritura del apóstol Pablo dijo que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, intercede por nosotros el Espíritu, ¿a quién se está refiriendo el apóstol Pablo? ¿A quién llamó Pablo Espíritu vivificante? ¿A quién? A Cristo, a Jesús. ¿Qué dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15 verso 45? ¿Qué dijo? Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, y el segundo hombre, que es Cristo, Espíritu vivificante. Cristo es Espíritu. Por lo tanto, cuando dice que el Espíritu intercede, aboga por nosotros ante Dios con gemidos indecibles, se está refiriendo sencillamente al Señor Jesucristo, el cual intercede por nosotros ante el Padre. Intercede con gemidos indecibles por nosotros, porque el gran acusador, que es Satanás, nos calumnia, es el gran calumniador, y Cristo es nuestro abogado defensor, es nuestro intercesor. Entonces intercede con gemidos ante el Padre Celestial, con toda su alma, con todo su corazón, con gemidos por nosotros, por cada uno de sus hermanos pequeños que somos nosotros. Entonces intercede ante el Padre, es nuestro intercesor, porque hay un Dios y un mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Él es el mediador, el intercesor, el abogado, el que intercede no es el Espíritu Santo. En ese texto Pablo no se está refiriendo al Espíritu Santo. Él no dijo que el Espíritu Santo intercede por nosotros con gemidos indecibles, no. Dijo el Espíritu. ¿Y quién es el Espíritu? Es Cristo, ya lo he demostrado. Espíritu vivificante. Porque es el quien intercede, es el intercesor, es el mediador, no hay nadie más. Es solo Cristo. Es solamente Él. El mediador. El intercesor es el mediador, es lo mismo. Y se refiere a Jesús, no se refiere al Espíritu Santo. Y los gemidos indecibles, pues se refiere a eso. A que Cristo cuando intercede ante el Padre lo hace con gemidos indecibles, lo hace con todo su alma, con todo su corazón, porque realmente ama de una forma tremenda pues a sus hijos a sus hermanos pequeños, que somos nosotros. Por eso dice con gemidos indecibles.
Bien, dice el hermano William Castillo que esos gemidos indecibles, dicen los pentecostaloides, que se refiere a la babosada pentecostaloide, a esas falsas lenguas. No, eso que dicen ellos es una soberana imbecilidad, es una estupidez, es diabólico, es mentira completamente. Los gemidos indecibles no se refiere a las falsas lenguas pentecostaloides. Dice gemidos indecibles. Vamos a ver cómo. Voy a leer ahora, seguidamente, mi siguiente mensaje, cómo la ha traducido esa frase, esas dos palabras, otras versiones bíblicas. En el siguiente mensaje lo voy a demostrar. La Nueva Versión Internacional lo ha traducido de la siguiente manera. Asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. A ver, otra traducción. Todas dicen gemidos indecibles, casi todas, y con gemidos que no pueden expresarse, explicarse con palabras. ¿Qué significa la palabra gemidos? Bueno, pues vámonos al diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Siguiente mensaje, lo voy a leer. Eso, Tito Martínez. Bueno, el texto se encuentra en Romanos capítulo 8, verso 26. Lo voy a leer en este pasaje en diferentes traducciones bíblicas. Tengo aquí las Word. Y vamos a leer primero la Vaz. Dice, asimismo, en nuestra debilidad, el Espíritu acude a ayudarnos. No sabemos qué pedir. Nosotros no sabemos qué pedir. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Refiriéndose a Cristo, Espíritu vivificante, pues se refiere que Él intercede por nosotros ante el Padre, pues con expresiones, con gemidos que no se pueden expresar con palabras humanas. Otra traducción. Vamos a irnos a otra traducción. Por ejemplo, la DHH. De igual manera, el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, porque no sabemos orar como es debido. Pero el Espíritu mismo ruega a Dios por nosotros con gemidos que no pueden expresarse con palabras. Igual. Vamos a irnos a otra traducción. Y como podéis ver, no tiene que ver, la definición esta de gemidos, de gemir, no tiene que ver absolutamente nada con las falsas lenguas pentecostaloides, con esa babosada carnal, diabólica, estúpida que hablan los pentecostaloides. O sea, cuando venga uno de estos farsantes analfabetos bíblicos diciendo que este pasaje de que intercede con gemidos indecibles se está refiriendo al don de lenguas, pues sencillamente se está mintiendo. O sea, no habla en su supina ignorancia, no sabe ni de lo que habla. No tiene que ver absolutamente nada con las falsas lenguas de Satanás que hablan estos pobrecillos de pentecostales. Bueno, cuando esa versión de Sokel dice con gemidos sin palabras, es una mala traducción, porque la expresión sin palabras no aparece en el texto griego, esa no es una traducción correcta. Dice gemidos indecibles. Indecibles, gemidos, sollozos, tristeza, pena, que es lo que siente Cristo en el cielo cuando somos acusados falsamente por Satanás, por el padre de la mentira. Esa es la correcta interpretación de ese texto. Bien, estoy aquí en internet, dice, definición de gemir. Partiendo de la etimología de este término, se puede considerar como su definición exteriorizar naturalmente una persona dolor o pena a través del sonido y la voz. En muchas ocasiones se usa también relacionado con el llanto y el sollozo. Sencillamente lo que significa cuando Pablo dijo que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos indecibles, pues lo que hace Cristo, que es el Espíritu vivificante,
es ante el Padre, intercede, aboga por nosotros con dolor, con pena, a través del sonido y la voz. Porque Él tiene pena, Dios, Cristo siente pena, siente dolor cuando nosotros, los santos de Dios, somos acusados falsamente por Satanás, somos calumniados, pues Cristo lo que siente es dolor y pena. Entonces, por eso dijo el apóstol Pablo que el Espíritu intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Y esto es lo que significa gemir. Voy a repetirlo para que quede claro. Partiendo de la etimología de este término, se puede considerar como su definición exteriorizar naturalmente una persona dolor o pena a través del sonido y la voz. En muchas ocasiones se usa también relacionado con el llanto y el sollozo. Cristo, cuando intercede por nosotros en el cielo, ante el Padre, a la derecha de Dios, pues sencillamente siente dolor, siente pena, llanto, sollozo, por las acusaciones falsas, calumniosas, que lanza Satanás contra los santos de Dios. Porque la Biblia dice bien claro, Apocalipsis 12, que Satanás pues nos acusa día y noche en el cielo, delante de Dios, nos calumnia. Y luego dice aquí también, existe otro concepto que se ha desprendido del anterior, pero asociado a la voz quejumbrosa que se emite ante la sensación de placer. Esta última acepción está vinculada en términos generales al acto sexual. Como podéis ver, tiene varias acepciones, dos acepciones al menos, la palabra gemir. Pero la que se aplica en este caso a Cristo, pues es esta que acabo de decir. La de una persona con dolor o pena a través del sonido y la voz, pues dice, exterioriza de esta manera, y así es como intercede por nosotros delante de Dios, delante del Padre. Hermano Ronald, porque en ese texto que acabas de citar, ahí el apóstol Pablo se está refiriendo al Espíritu Santo, el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Cristo. El Espíritu de Dios está hablando, el Espíritu de aquel. ¿Quién es aquel? El Dios Padre. ¿Quién es el Espíritu de Dios Padre? ¿Qué es el Espíritu de Dios Padre? Pues el Espíritu Santo. Entonces fue Dios, el Padre, por medio de su Espíritu que resucitó a Cristo. Ahí sí, ahí en ese texto, cuando habla del Espíritu del Padre, se está refiriendo al Espíritu Santo. Pero cuando Pablo habló del Espíritu que intercede por nosotros ante Dios, que intercede por nosotros, se está refiriendo evidentemente a Cristo, que es el abogado defensor. La Biblia solamente habla de un abogado que intercede por nosotros en el cielo, y ese abogado es Cristo. Si alguno hubiere pecado, dijo el apóstol Juan, abogado tenemos para con el Padre a Jesucristo el justo. Y lo leemos en primera de Juan. Y por lo tanto, repito, en ese texto que acabas de citar se refiere al Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. El poder de Dios fue lo que resucitó a Cristo de entre los muertos. Pero a Cristo en la Biblia se le llama Espíritu vivificante. Primera de Corintios 15:45. Y es este Espíritu el que intercede por nosotros ante el Padre con gemidos indecibles. Bueno, hermano, ya de mi último mensaje, porque me voy a ir a marchar ya a dormir, ya son más de las 12 aquí en España. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, las escrituras griegas, cristianas, no existe ni un solo pasaje donde se diga que el Espíritu Santo intercede por nosotros, como si fuera una persona. No. El único intercesor, el único abogado intercesor que tenemos en el cielo que menciona el Nuevo Testamento es Jesús. Siempre se refiere a Jesús, nunca se refiere al Espíritu Santo. Los pentecostales, yo sé que siempre citan ese texto de Romanos capítulo 8 para decir que el Espíritu Santo es una persona, que Él es quien intercede por nosotros. Dicen ellos que tenemos dos abogados intercesores, dicen los pentecostaloides. Uno es Cristo y otro es el Espíritu Santo. Bueno, eso es mentira, eso es una babosada. Solamente hay un abogado, solamente hay un mediador entre Dios y los hombres, que es Cristo, no es el Espíritu Santo. Entonces es Jesús quien aboga por nosotros, quien intercede, porque es nuestro abogado defensor. Y él con gemidos indecibles, con dolor, con pena, como dice ese pasaje, ante las acusaciones que Satanás lanza contra los santos de Dios. El diablo es el gran calumniador, el gran acusador, y eso le da pena. Siente pena a Cristo, por eso es que dice con gemidos indecibles intercede por nosotros. Porque siente dolor el Señor, siente pena, al ver cómo Satanás, el gran calumniador, pues acusa en falso a los verdaderos santos, a los santos de Dios. Esa es la interpretación correcta de ese pasaje de Pablo ahí en Romanos capítulo 8. Pero nunca jamás, nunca dice la Biblia que el Espíritu Santo sea un segundo intercesor, de ninguna manera. Es Cristo que es Espíritu vivificante.
Que la gracia y la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sea con todos los hermanos de este grupo.
Qué paz me da tener esa certeza de que el dolor es solo un escalón para seguir andando cuesta arriba hasta acabar mi peregrinación. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Nuestro dolor, nuestras preocupaciones, vistas de allí, se desvanecerán. Y lo que en este mundo valoramos, sin importancia nos parecerá. Hasta ese día seguiré cantando, hasta ese día viviré feliz, hasta alcanzar la tierra prometida y estar por siempre junto a ti. Y aunque en verdad a veces es difícil guardar la fe cuando hay tanta maldad, mi corazón como ave en cautiverio espera el día de su libertad. Hasta